Vamos a dedicarnos unos minutos a analizar lo que es la situación del empleo, las clases sociales, a propósito de lo que vimos ayer, ¿no? Respecto de San Cayetano. En todo el país hubo marchas, la gente, bueno, se moviliza, es una fecha que se moviliza por el pan y el trabajo, Y después también salieron las organizaciones sociales aprovechando y pidiendo lo que es el salario universal, ¿no? En el medio también se conocieron algunos datos de lo que es la pirámide social hoy, en esta inflación realmente acuciante que tiene la Argentina. Por eso vamos a conversar con Alejandro Schneider, que es historiador y es docente de todo lo que investiga todo lo que es el movimiento obrero en América Latina, profesor de la UBA. Alejandro, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo anda usted? ¿Muy bien?
Todo bien, todo bien. Bueno. Acá pronto salí a trabajar.
Bien, bueno, claro. A ver, yo un poco quería arrancar por una reflexión respecto del desafío que tiene un gobierno peronista, ¿no? Para tratar de encarar lo que es la discusión hoy de estos tiempos. Yo decía, hoy me parece que el pedido que se hace a San Cayetano, poniendo a San Cayetano como la figura, ¿no?, de emblema para los que creen, no es por trabajo, sino que es por distribución, o sea, porque el trabajo te permita llegar a fin de mes. El problema que tiene hoy la Argentina es con este 6% de desocupación, es que realmente la gente tiene trabajos y son pobres, de todas maneras, ¿no? ¿Cómo hace un peronismo para enfrentar este dilema?
Mira, lo primero, lo que hay que marcar es que es una situación inédita, digo, porque, como bien decís, desde hace décadas, una de las características que nos había generado la situación de los 90 fue un alto nivel de desocupación. Ahora tenemos una particularidad, hay trabajo, pero mal pago. Y en realidad esto responde a las características de un modelo que se viene acentuando desde la década del 70 y que en los 90 se consolidó y que ahora también se observa claramente a la vista, que es que puede haber trabajo, pero con escaso salario. ¿Escaso salario qué significa? Que no te alcanza para vivir. O sea, lo que comentaba recién, gran parte de la gente que se movilizó ayer, en una marcha histórica que hay que marcarla en la profundidad, de que nace con fuerza reclamando contra la dictadura, como señalaba, paz, pan y trabajo, ¿no? Uno tiene la imagen de Ubaldini, la imagen de los 25, en esas movilizaciones a Liniers, a San Cayetano. Hoy se ha convertido, que en los 90 era pedir trabajo, y pedir trabajo con mejor salario, digo, porque si uno se pone a pensar, la gran cantidad de conflictos en el último tiempo que ha habido ahí cerca, en Rosario, en docentes, en distintas partes del país, no es tanto el tema de falta de empleo, sino que, por un lado, quiero aumentos salariales, porque obviamente no te alcanza, y por otro lado, porque las malas condiciones de trabajo. O sea, hay trabajo, es de mala calidad y escaso empleo. Entonces, el gobierno, que diría, bueno, tiene un legado del peronismo, pero que cada vez más se aleja de lo que serían los elementos básicos del peronismo, la distribución social, ¿sí?, la distribución de la riqueza, me parece que prioriza los acuerdos firmados con el FMI antes que la cuestión salarial, digo. Claramente lo que el otro día señalaba Ismael Bermúdez en una nota, creo que en Clarín o en Perfil, que decía, hay un compromiso, por ejemplo, de no mejorar la situación de los jubilados. Un jubilado, 37 mil pesos, la imagen de esta mujer que le hicieron el reportaje el otro día, que partía el alma, ¿no?
Sí. Claro, bueno, pero a ver, ahora, esta semana justamente va a haber un anuncio para jubilados. Lo que pasa es que también el gobierno te puede decir, necesitamos ordenar las cuentas, porque si no, esto es un desguisado, digamos, que tiene todas estas consecuencias.
Perdóname, Viviana, pero acordate que también había que firmar con el FMI, porque si no también era un despiole que se iba a armar. Se firmó con el FMI y el despiole está. O sea, claro, hay una situación.
Claro, pero lo que pasa es
que el despiole le estamos pasando.
El claro, remedio termina siendo peor que la.
Te dicen ahí es, por ejemplo, bueno, no es momento ahora de restituir, por ejemplo, lo que es las bases sociales. Es momento de ordenar las cuentas, o sea, hacer un mensaje a los mercados para luego tener una redistribución de ingresos. No sé, yo me acuerdo, a ver, Perón, en la historia argentina, te lo dicen los gremialistas a esto, en la historia argentina, creo que fue en el periodo de Perón del 40 y pico, que fue el momento histórico en donde mayor aumento se le dio a los trabajadores en el país, que fue algo así como más del 50%, no sé, fueron 3 años, ¿no? Luego de eso, que quedó en la historia de todo el sindicalismo argentino, después Perón hizo un ajuste.
Totalmente.
Y bueno,
el tema es que hasta cuándo los ajustes no se van a dar. Yo creo que es más agudo. Igualmente, si uno se pone a pensar, desde el tercer gobierno peronista, del 73 al 76, uh-huh. la distribución de la riqueza, que ya era distinta, era menor debido a las dictaduras, 18 sí. años de proscripción del 55 al 73, rondaba en el 45%, 42% para el 75. Y hoy la distribución de la riqueza está cada vez más concentrada en pocas manos, uh-huh. y el grueso de la población asalariada, digo, incluso el asalariado en blanco, uh-huh. si consideramos eso, uh-huh. está el tema. Y con respecto a lo que decís, ¿qué hacer? Es interesante el debate estos días de la CGT. La CGT está con esta doble postura. Un sector de la CGT claro. diciendo, uh-huh. esperemos a normalizar uh-huh. Para luego que se haya un poco de distribución, y otros dicen, no, uh-huh. recuperemos lo perdido, que ya se calcula una inflación del 80% anual, ¿no?
Uh-huh. Digo... Uh-huh. Sí, yo creo que realmente es un mantra muy muy complejo para lo que es en realidad la identidad del peronismo, ¿no? Que siempre fue la justicia sí. social. Pero también entiendo el contexto y de dónde venimos. Y yo creo que lo peor también son procesos neoliberales. O sea, ahí antes, por ejemplo, si vamos para atrás, se discutía cómo hacer para no seguir perdiendo trabajo, ¿me entendés? O sea,
Totalmente. Uh-huh. Sí.
Yo entiendo el peso.
Es una característica.
Sí, yo yo entiendo el peso por ahí que le da con respecto a... Porque hoy gobierna también una facción del peronismo. Pero la premisa del radicalismo también era que con la democracia se come, se educa, ¿no?
Sí, es algo totalmente falaz, Lo que yo decía, que a partir del 2003, ya incluso antes, con el gobierno de Duhalde, el interregno de Duhalde, y ya con la gestión de Néstor, en el 2003... hay una recuperación del empleo, uh-huh. Se reactivan los convenios colectivos de trabajo. Yo me acuerdo de la imagen de Tomada firmando los convenios de trabajo, el ministro uh-huh. Tomada, el exministro y demás. Pero esa recuperación del empleo no es un empleo de buena calidad, y luego del 2014, el primer ajuste que está Kicillof uh-huh. como ministro de Economía, se produce una caída uh-huh. Lentamente que se genera muy abrupta esa caída bajo el gobierno de Macri, que uh-huh. se suma con el endeudamiento. Entonces, por un lado tenemos empleo, mala calidad, precarizado, pero la particularidad de los últimos años, el gobierno de Macri, pandemia, guerra internacional, es que impactan el salario. Entonces, este combo me parece que es lo que tenemos que observar como novedoso, que es un desafío distinto al que tiene Perón, que hacía referencia en su segundo gobierno, entre el 53, 54, uh-huh. fundamentalmente 54-55, que uh-huh. en marzo del 55 Perón plantea el Congreso de la Productividad, o sea que uh-huh. aumente la productividad tanto el capital como el trabajo, etcétera. Y es distinto incluso al plan trienal que piensa Cámpora en el 73. Uh-huh. Entonces, acá tenemos una situación inédita, uh-huh. ¿sí? Porque es un gobierno peronista aliado con otros sectores, uh-huh. que se bandean, porque en el 2015 recordemos el papel uh-huh. de Massa, dónde estaba uh-huh. y demás. Y que se da una situación que lo que a mí me respecta es algo inédito para el mundo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Digo, las expresiones de ayer, uh-huh. vuelvo a insistir lo que mencionaste, es algo distinto.
Uh-huh. Sí, sí, claro. Y después también, yo lo citaba recién a Ezequiel Adamowski, que también es otro que estudia mucho el tema de la clase. Claro, bueno, ayer hablábamos, y él dice, en realidad esto es una ilusión, esto de pertenecer a la clase media, ¿no? El orgullo de la clase media para calmar las masas, ¿no? O sea, como que él plantea que fue una operación política, intelectual, para que no se abrume la gente, que se crea que es de clase media. Pero en realidad cada vez caes más y estás más o menos en dos clases, ¿no?
Totalmente. La pirámide social que muestra ayer Infobae es muy elocuente.
Exacto. Sí, bueno, que... y ahí hacen uh-huh. uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos, ¿no?
Exactamente.
Y dos clases medias ya, dos clase media uno, clase media dos, según claro. promedio lo que ingresa, y ponen como premisa de esa clase media, en principio, no caer en un escalón, no caérsela. Y segundo, como premisa, es decir, sabiendo que van a perder, no perder tanto, digamos.
Sí, y en ese sentido uno lo recuerda en los 90, no sé si recordarán la gran cantidad de jubilados en los 90 que tenían que salir con Norma Pla. No alcanzaba los medicamentos y demás, tenían la propiedad que la habían hecho en los 60, en los 70, en este periodo de crecimiento de la Argentina, uh-huh. pero que en los 90 no podían sostenerla, uh-huh. no podían sostener la vivienda y que sus hijos iban a vivir con ellos. Uh-huh. Digo, uno tiene la imagen de los 90, de esa pauperización de la clase media muy abrupta en los 90, uh-huh. y acá uh-huh. encontramos algo similar. Que ayer el cuadro de Infobae muestra el tema del consumo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cambia el consumo? Y digo, me parece que hoy es un elemento muy elocuente que interviene el tema del alquiler.
Y esa, esa clase media que tiene esperanza de que poder comprarse la casa con su trabajo, o poder comprarse el autito, o poder irse de vacaciones, y hoy ya no lo puede hacer. Digo, pues esos tres consumos de alguna manera catalogaban como clase media.
Claro, hoy clase media no accede ni al auto, ni a la propiedad inmobiliaria, y baja calidad de consumo.
No, y fíjate que hace unos días atrás también Infobae salía la nota sobre la venta de motocicletas. Ajá. Antes te podías comprar el Fiat 600 o el Citroën o el Renault 12, y ahora te compras una moto de menos de 300.000 pesos en cuotas, si es que te dan cuotas.
Sí, y además lo que yo también pondría sobre la mesa acá es los grandes poderes concentrados tienen quien los represente, y vaya que tienen poder de fuego, no sé, la mesa enlace representa a los grandes agroexportadores argentinos, y después tenés las organizaciones sociales, que es un fenómeno argentino realmente de la nueva política, que tienen un peso enorme en la calle, defienden a toda la gente que estaría dentro de ese 30% según la pirámide que marca Infobae en la clase más baja, ¿no? Ahora, todo el resto que estamos en el medio, no hay nadie que los represente. Eso es otro punto, ¿no?
Sí. Es así, y es lo que pasa, que por esto mismo que dice Ezequiel, de que es algo que se diluye y demás, es muy difícil que haya organizaciones en este contexto de que representen de este sector medio. Si la hay, por lo general tiene un claro interés político, y por general es de derecha son. Claro. Es decir, ¿no? Porque cuando han surgido el poder ciudadano, el voto ciudadano y demás, que se plantea con un fuerte discurso liberal, el partido de la gente, ha tomado distintos nombres, en realidad expresa a sectores concentrados que buscan captar ese voto de la clase media.
Bueno, para cerrar, Alejandro, entonces, ¿qué me dirías respecto de cómo definís este momento?
Primero, que es una situación histórica distinta a la que hemos vivido. Segundo, que es un peronismo también histórico distinto, los cambios, el peronismo que siempre se ha caracterizado por garantizar gobernabilidad, lo que ha sucedido en estos días de julio, esta estocada de Martín Guzmán, que marcó mucho, ¿no?, hace tres semanas atrás, en realidad puso la cereza en el postre de decirte un problema que venía marcándose desde las elecciones de tiempo medio del año pasado, que era el enfrentamiento entre las alas de albertismo y de Cristina, ¿no? El peronismo, no, una vez que ha gobernado, no se mostraba con esta capacidad. Era el que gobierna, conduce, y el resto se alinea. Recordá lo que pasó con Menem, recordá lo que pasó con Dualde, recordá lo que pasó con Néstor, con la propia Cristina. Alberto es algo distinto. No ha podido ordenar en su cabeza y hacia atrás, alinear los patitos, como diría Aníbal Fernández, detrás de él, alinear a todo el peronismo. No lo ha podido hacer. Las elecciones del año pasado demostraron ese resquebrajamiento. O sea, un gobierno totalmente débil. Para algunos lo veíamos que esto podía pasar, pero no tan apresuradamente, porque, vuelvo a insistir, cuando el peronismo ha gobernado, ha garantizado institucionalidad, gobernabilidad, y por lo general ha terminado siempre su mandato, excepto con los golpes de Estado que lo han derrocado.
Sí, sí, el Partido del Orden, ¿no?
Exactamente, era el Partido del Orden, fue el Partido del Orden. El radicalismo no, sabíamos que tiene esa dificultad, por eso fue un gran logro que un presidente no radical, pero que respondía aliado a los radicales como Macri, haya terminado su mandato, que fue algo excepcional, porque hasta el propio Alfonsín no pudo terminar su mandato. Entonces, hace cuatro semanas, tres semanas, recordaremos ese fin de semana, que era una especie de angustia generalizada, decir, ¿qué va a pasar? Porque cualquiera, estés o no en el gobierno, era una cuestión, todo el tiempo consultando las redes, qué podía pasar. Era esta situación, ¿podrá terminar el mandato Alberto o no? Estaba la imagen de Chacho Álvarez, estaban muchas imágenes que no eran propias del peronismo. Y esto también marca otra excepcionalidad. O sea, por un lado, excepcionalidad con respecto a la clase trabajadora, y excepcionalidad con respecto al qué tipo de peronismo hoy gobierna. Bien. Eso yo lo marco como distinto.
Sí, ahí encontramos la síntesis de masa, por eso la razón. Muchos dicen se asustaron y ahí está. Alejandro, gracias. Te dejamos porque tenés que ir a trabajar. Un abrazo grande.
Me tengo que ir. Gracias, nos vemos, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Igualmente, un abrazo grande. Alejandro Schneider, que es historiador, docente e investigador de todo lo que es el movimiento obrero de América Latina, es un especialista, lo tuve como profesor, realmente una persona muy accesible. Hablando de este tema, queríamos analizar un poco las imágenes que vimos ayer a propósito de San Cayetano, cómo está el debate del trabajo hoy en la Argentina y también lo que se mete respecto del tema de la clase media, ¿no? Mencionábamos ayer esta publicación que saca Infobae, ¿no? En donde, obviamente que hay una caída de lo que es el poder adquisitivo y tiene que ver con la inflación. Por eso, yo creo que acá el gran desafío, obviamente, que tiene el gobierno es tratar de calmar lo que es los índices inflacionarios. Pero también, a ver, una trampita, y viste que las otras semanas, cuando estaba el tema de la corrida de los dólares paralelos, esto, decían, mirá cómo estamos perdiendo los trabajadores porque se lo comparaban en dólares, cuánto ganás en dólar. Bueno, ojo que si el dólar subió un poquito, ahora ganaste. Con esa misma teoría tenés que decir lo mismo.
Vos instalás la esperanza que tiene la gente común de que cuando baja el dólar, bajan los precios de la góndola y no pasa.
No, bueno, eso no. Pero si vos decís, ganaba tantos dólares, y me comparo con los dólares, lo que gana el trabajador, y estaba el dólar a 300 y ahora bajó, bueno, ahora ganaste, tuviste paritaria. Cierto.